De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, hablando de la Fórmula 1, hablando del deporte motor, hablamos también de la IndyCar y mucho más, porque es tiempo de hacerlo, porque estamos ya en plena temporada, tanto de la Fórmula 1, la IndyCar arranca, por cierto, este fin de semana, y aquí lo comentamos, por supuesto, a la manera de ESPN Racing, junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Mi amigo Pombo, ¿cómo estás, Alex? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Javier, Adal? Y bueno, pues con todos los chismes, todo lo que hay, pero bueno, vamos a hablar más de lo que sucedió, que parece que todo está igual, parece que es una fotocopia del año pasado, pero bueno, para eso estamos aquí.
Todos los chismes, todas las los comentarios que hay, pero Alex Pombo, mi querido Adal, ni sufre, mira nada más dónde se encuentra disfrutando de un día soleado, por cierto, allá por el rumbo del estado de Morelos. ¿Cómo estás, Adal Franco? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Les mando un fuerte abrazo. Yo muy molesto con la producción. Hubiéramos grabado el podcast ahí en la locación donde está Alex, nosotros aquí encerrados, y Alex disfrutando del solecito, qué va, qué nivel. Está la como alberquita. Verstappen, así está Alex, como igual que Verstappen, estirándose.
Exacto. Como diría Max Verstappen, la vida hay que disfrutarla. Bueno, su papá con todo, pero bueno, ya tocaremos el tema.
Hay que tocar ese tema, pero antes, si les parece, para ir por partes, pues, ¿qué sensaciones nos ha dejado el Gran Premio de Bahrein? Creo que podríamos empezar ahí, después de lo que exhibió en los entrenamientos Red Bull. Anduvo bien, sí, de hecho escuchábamos ese comentario de Fernando Alonso diciendo que ya sabemos 19 pilotos que no tenemos opciones de ser campeón, solamente uno de ellos lo puede ser. Y luego las prácticas para el Gran Premio de Bahrein, no anduvo tan bien ni Max ni Checo, con muchos altibajos. Llegó el día de la calificación y ¡pum! Max Verstappen se lleva la pole, Checo quinto lugar. Llega la carrera y ¡pum! Max Verstappen gana la carrera con 22 segundos de ventaja. Y luego ver lo de Ferrari, tuvo una buena largada, es decir, una buena calificación, quiero decir, Charles Leclerc. Después se nos cayó. Vino de atrás Carlos Sainz, vino de atrás de Checo Pérez, que acabó segundo. Otra vez, Alex Pombo, el 1-2 de Red Bull. Nada mal para un equipo que parecía que tenía algunas dudas, sobre todo en los días previos a la carrera, ¿no, Alex?
Así es, pero fíjate que está la confianza de Red Bull, de Max Verstappen, que como dices, es en la época como Mercedes jugaba en la temporada, en esas pruebas donde todo mundo medio se emociona, no, Ferrari, Carlos Sainz o McLaren estuvo muy pegadito. Es pura mentira, porque al final no sabes qué está probando cada equipo en esas prácticas. Como tú dices, llega el momento de la verdad y Max Verstappen adelante, las mismas décimas con respecto al resto de los pilotos. Checo en esa cuarta, quinta posición, que es donde normalmente por ahí anda. Muy buena carrera, recupera el segundo, pero la confianza que tiene Max Verstappen es impresionante. Ahora, algo rápidamente que me llama la atención, porque te tocaremos varios temas. Si observas en la entrevista terminando la carrera, dice Max Verstappen: no, todos mis juegos de neumáticos funcionaron muy bien, me sentí cómodo con el auto en cualquier circunstancia, conforme fue cambiando la pista, mi auto fue excelente. Y en la entrevista con Checo dice: tuvimos problemas con todo el tipo juego de neumáticos, se nos complicó un poco, pero bueno, sacamos un buen resultado y es a lo que más podía aspirar. Creo que ya se dio cuenta que haga su trabajo, que esté ahí en esa segunda posición y esperar que a Max Verstappen le falle algo para que él pueda estar ahí.
Justo eso te iba a comentar, lo iba a comentarles a ustedes, porque parecería, Adal, que vamos a ver una temporada similar, donde Red Bull va a acabar dominando, indiscutiblemente en este momento Red Bull es el equipo número uno y el gran favorito para repetir como campeón de constructores y de pilotos, queda claro. La pregunta es si va a haber otra vez esta diferencia tan abismal que hay entre Red Bull y el resto. Y estaba pensando en lo que decía Alex, porque apenas va una carrera de un total de 24. Me parece que Checo tiene opciones para ganar algunas carreras, sí, por supuesto que las tiene, pero no sé, Adel, si dependa más bien de lo que deje de hacer Max Verstappen para que Checo pueda ganar alguna carrera, Adel.
Yo creo que sí sabes, Javier, cuando me dices no sé, yo creo que sí sabes tú, sabe Alex, lo sé yo. En realidad lo sabemos todos, es que está intratable. Fíjate qué interesante lo que mencionaba ahora Alex. Cómo cuesta trabajo entender de pronto que en teoría, ¿no? Y entre comillas, los dos tienen el mismo auto, los dos tienen los mismos neumáticos y que uno diga una maravilla el balance, una maravilla los neumáticos y el otro diga no, la pasamos mal, porque Checo al margen del segundo lugar, que es un gran resultado, sí levanta varias banderas, ¿no? Entonces fíjate qué interesante cómo otra vez caemos en eso del auto, se le acomoda muy bien a Verstappen y Checo va a tener que venir corrigiendo o tratando de recomponer algunas cosas que a él no se le acomodan. Yo creo que sí va a ganar Checo alguna carrera. No es perfecto, casi es perfecto. Y en ese casi va a dejar algún error de él, alguna traición de los fierros, y ahí tendrá que estar atento Checo para recoger, como yo siempre digo, las migajas que caigan sobre la mesa, porque esa tiene que ser la obligación de Checo, ser segundo, 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 y cuando Checo no gane, ganar. Fíjate qué trabajo tan difícil tiene Checo, ¿no?
Oye, pero sí, no, claro. no tanto como migajas, Adal, oye, es un segundo lugar en la Fórmula 1. Bueno, también migajas de qué, ¿no? Puede ser de pan o un pan dulce.
De langosta.
Ah, ok, entonces es diferente.
De verdad, a mí me gusta mucho ver el rendimiento de Checo Pérez, porque creo que ha arrancado bien, pero, a ver, el dominio de Red Bull me parece que está ahí, y va a ser obviamente el rival a vencer. ¿Viste o alguno de ustedes vieron, no sé, Adal, alguna mejoría de parte de Ferrari? Leclerc otra vez rápido en calificación, qué trabajo le cuesta las carreras, Carlos Sainz acaba teniendo una muy buena carrera, se puso a 2 segundos solamente Checo Pérez. Ferrari entonces podría ser el rival a vencer, Adal.
A mí me queda una sensación muy mala alrededor de Ferrari, sobre todo alrededor de Leclerc, con lo que se presumió tanto antes del inicio de la temporada, con el auto que no sé cómo le hacen en Ferrari, cada año lo superan en términos al menos estéticos, no sé si aerodinámicos, pero cada año es más bonito. Y cuando uno dice, Leclerc va a estar peleando, va a ser una temporada mucho más reñida, Sainz no se va a dejar, esto va a estar apretado, vuelven a cometer algún tipo de error, vuelven a desaprovechar alguna oportunidad, la mesa está para que Charles Leclerc pudiera hacer algo más en la carrera, no fue así. Carlos Sainz, al que ya pelucearon, le dieron una patada en el trasero para la próxima temporada, es el que termina subiéndose al podio. Esa imagen, se baja del auto y dicen algunos, no había nadie para que lo recibiera y festejara con él, ya aclararon, sí estaba, lo que pasa es que había muchas celebridades y había tráfico de personas y no dejaron pasar al equipo, por eso lo demoraron un poco, pero me queda esa sensación, Javier, que cuando parecía que Ferrari iba a dar pelea, en la primera prueba de la temporada dicen, no estamos a la altura. Yo en serio quiero pensar que sí van a competir, que sí van a estar, que van a estar evolucionando el auto para que tengamos sí el dominio de Max Verstappen, pero no tan abrumador como fue la temporada anterior. Eso lo decía yo antes de que comenzara la temporada, por eso digo, es muy poquito, es apenas una carrera, pero me queda esa sensación que Ferrari pues todavía no está a la altura de lo que nos habían prometido.
Pero ¿sabes qué pienso yo? Que aquí va, hay un punto interesante, no sé si estén de acuerdo conmigo, ustedes qué piensan que nos escuchan. Hay dos situaciones, Charles Leclerc está muy presionado, ¿por qué? Porque sabe que él era el piloto número uno, donde Ferrari apostó a él, le firmó un contrato por muchos años, era su piloto consentido. Carlos Sainz, que le dan una patada, como tú dices, ahí por el hemisferio de atrás o sur o como le llamen.
Le
dan la patada, entonces okay. Carlos Sainz no tiene nada que perder, él dice, mira, si termino tercero bien, si termino segundo bien, gané la carrera el año pasado, la única para romperle la racha, entonces Carlos Sainz va a entregar todo para darle resultados y decirle a Ferrari, ustedes se equivocaron, me dejaron ir, no tiene presión. Charles Leclerc tiene mucha presión y va a cometer errores. He tratado de analizar el problema con el freno que tuvo, de que cómo se bloqueaba. Por ahí dicen que los fierros, y sabemos esa frase que decimos todos, los fierros no tienen palabra de honor. A veces pienso que puede ser también el estilo de manejo de cada piloto, donde a veces tratas, aunque parezca que todos llevan la misma línea, que todos frenan igual, son estilos diferentes que tanto hemos hablado entre Verstappen, Checo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor Charles Leclerc llega un momento que es tan agresivo con el coche o lo trata de tal manera que por eso le salen todas ese tipo de fallas. Estaba viendo la serie de Drive to Survive del año pasado, la misma carrera, parecía una fotocopia de lo que le estaba pasando a Ferrari este año. Igualito, pasaron ya 365 días y es exactamente lo mismo. Ahora, como tú lo decías, siempre le pasa, Ferrari ha sido una característica a lo largo de toda su vida, siempre hay controversia, siempre hay situaciones de que dices, a ver, ¿por qué falla? ¿Por qué esto? ¿Es la presión que se le pone a la gente por estar con Ferrari? Eso se habla
pero mucho. Alex, perdón que te interrumpa, Alex, tú me dices tiene presión y es cierto, lo comparto, pero tiene presión porque el próximo año va a venir Hamilton, ok. Y entonces el próximo año, ¿cómo va a estar depresionado cuando ya esté Hamilton al lado? De inmediato va a pasar a ser el piloto 2. Si Leclerc no demuestra con Sainz que tiene las herramientas como para ser sobrado el piloto 1, no tiene nada que hacer en Ferrari el próximo año. Y ojo, para mí es uno de los pilotos más talentosos, quizá el que más le pueda pelear un título a Max Verstappen ahora de los que están en la grilla, junto con quizá Lando Norris. Pero por un tema de presión, si no puede desde ahorita, se lo va a comer Hamilton el próximo año, ¿eh?
Totalmente, totalmente, que platique con Checo. Checo ya está acostumbrado a ese tipo de presiones. Inclusive Checo me llamó mucho la atención en una entrevista que dijo, yo este año estoy para disfrutar, que desde cuando lo hemos venido diciendo, que él disfrute, que dé su máximo rendimiento y que se quite la cabeza. Ahí sí le doy la razón a Helmut Marko, que dijo, a ver, que Checo se olvide de Max Verstappen, que se concentre en lo suyo y va a tener mucho mejores resultados.
Oigan, y cambiando de tema, hablando de Mercedes, a ver, también a propósito de lo que decías, Alex, de que ya Sainz sabe que no va a estar en Ferrari el próximo año, y también Lewis Hamilton sabe que no va a estar en Mercedes el próximo año. Con lo que vimos este fin de semana, donde tuvo un mejor rendimiento George Russell con Mercedes y con un Lewis Hamilton con muchos problemas, peleándose a mitad de la parrilla, y con el asiento roto, lo cual es poco común. No digo que le hayan roto el asiento a propósito, pero parecería que, no sé, Alex, ¿ves un escenario posible donde Mercedes, déjame ponerlo así, abandone a Lewis Hamilton y se concentre en George Russell, que no quiera compartir con Lewis Hamilton información sensible que sí le puede compartir a George Russell? Porque esa información, querramos o no, podría llegar a Ferrari. ¿Ves ese escenario posible donde, sin que lo digan abiertamente, Lewis Hamilton ya no tenga el mismo apoyo que años atrás?
Totalmente, totalmente. Y sobre todo con ciertos desarrollos y sobre todo para los modelos nuevos, yo creo que van a frenar mucho la información que le puedan dar a Lewis Hamilton. Y es lógico, es normal. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en los años 70, donde empezó a haber cambios y cambios de pilotos. No era como antes de que se bajaba un piloto para que subiera otro y las diferentes marcas, etcétera, como en los 50. Vienen esa información que la verdad es como secreta. Si como inmediatamente tapan un auto o tratan de que no lo eleven demasiado para ver el diseño del piso, por supuesto que van a limitar a Lewis Hamilton y es normal y es lógico y además hacen bien, porque yo no sé qué pasó ahí. A mí lo que no me gusta de Lewis Hamilton, la forma en que a veces trabaja de si gano, qué bueno, ganamos todo el equipo comete un error y le echa la culpa al equipo, y cuando las cosas están a su favor, todo es precioso, todo es lindo. Cuando están en contra, de todo reniega, de todo protesta, me aventó el coche, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta de Lewis Hamilton. Claro, es un gran campeón, no hay duda de ello, un talento impresionante, pero la forma en que a veces hace las cosas no me gusta.
Bueno, pues en fin, y es que este tema, recuerdo, lo habíamos platicado la semana pasada justamente Adal y tu servidor, no sí, tuvo la oportunidad, Alex Pombo, de estar con nosotros, pero bueno, coincidimos entonces los tres en que no toda la información que hoy tenga Mercedes va a llegar a ambos pilotos, no necesariamente porque sabemos que la historia de Lewis Hamilton está a 23 carreras de terminar. Oigan, ¿qué les parece que pasamos ahora a la novela, no? Pasemos al chisme. ¿Qué está pasando con, con lo que está pasando, más allá de los cambios que va a haber para el 2025? Eso ya quedó atrás. Ahora el tema es Christian Horner versus Jos Verstappen. Me creo Alex Pombo. ¿Qué está pasando? A ver, los comentarios de Jos Verstappen quejándose abiertamente de la continuidad de Christian Horner, pidiendo prácticamente y abiertamente que tendría que dar un paso de costado para que no afecte al equipo. Allá me parece confirmado que hay dos bandos. Digamos que Jos Verstappen pintó su raya y dijo: de aquí para acá estamos con el equipo y de aquí para allá con Christian Horner no estamos. ¿Qué va a acabar ocurriendo? ¿O qué le estuvo entre líneas? ¿Por qué Jos Verstappen critica abiertamente a Christian Horner? ¿Qué hay detrás? ¿Se querrá llevar realmente a su hijo a Mercedes? ¿O esos rumores que se han desatado en el que Max Verstappen podría llegar a Mercedes son una forma de presionar a Red Bull para que se deshagan de Christian Horner, Alex?
Hoy no se pierda chismorreando de la Fórmula 1 y todo lo que
acontece
fuera de la pista. No, ya, hablando
con Alejandro Solá.
Exacto. No, mira, es una situación, la verdad, triste. Obviamente sabemos que se quiere desestabilizar el equipo Red Bull. A los equipos de afuera les conviene. Todos los que estemos involucrados de afuera, pues realmente son rumores, son situaciones que no conocemos a fondo. Es claro, alguien quiere perjudicar a Christian Horner, nadie sabe qué es lo que pasó con esta persona, no se ha dicho quién es esa persona, no se ha dicho con exactitud qué fue de lo que acusan a Christian Horner, hay de que una situación, de que otra, pero realmente no hay nada concreto. Ahora, sabemos, y yo creo que esto viene desde una situación donde Helmut Marko siempre ha apoyado y descubrió a Max Verstappen. Sabemos lo obsesionado que es su papá, Jos Verstappen, por lo que hemos visto a lo largo de los años en entrevistas, en expresiones, en lo que ha dicho de la victoria con respecto a Checo, que lo hemos vivido muy de cerca. Entonces, eso habla creo que también un poco de la persona de lo que es el papá de Max. Helmut Marko también ha hecho declaraciones que no vienen al caso y eso habla de la persona que es Helmut Marko. Entonces, yo creo que internamente, y te voy a decir, hubo una situación, no voy a decir el equipo, pero en alguna ocasión un equipo mexicano hubo una rivalidad interna no por el poder, sino por quién mandaba, quién decía. Y si tú te pones a ver, empezó con Helmut Marko, de lo que él decía, Christian Horner siempre estaba mediando, fallece el dueño de Red Bull, empieza esa controversia de a quién apoyan, quién sale, se hablaba que iba a salir Helmut Marko, ves que muchos aficionados empezaron a pedir la cabeza de Helmut Marko. Entonces yo creo que todo eso viene desde ahí. Y la situación es tratar de dar el mismo nivel a los dos pilotos, lo cual no le parece a papá Verstappen, porque al final dice, no, yo he hecho a mi hijo está aquí y va a ganar con ustedes y le tienen que dar todo. Y aquí no va a haber que igualito el motor, o igualita la suspensión, o igualito los resorts, o igualito lo que sea. Dice, a mi hijo le dan lo mejor. Entonces yo creo que desde ahí vienen esos problemas y de que quieren perjudicar a Christian Horner, acomodé lugar, no hay duda de ello.
Oye, pero preguntándotelo de otra manera, Alex, ¿se va realmente, es un interés real? ¿Ves posibilidades de que para el 2025 Verstappen, Max Verstappen y por consiguiente Jos esté en Mercedes?
Yo creo que puede haber una posibilidad, y te digo algo, eso mucho depende de Adrian Newey. Para mí Adrian Newey es el que realmente le da los títulos, obviamente Max Verstappen que maneja el auto, pero si tú te pones a ver, Adrian Newey para mí es la clave más importante, porque Adrian Newey hizo campeón a Williams, hizo campeón a McLaren, él llega a Red Bull y lo hace campeón. El auto, los autos que diseñó en Indy eran ganadores. El auto March, ¿te acuerdas aquel muy bonito, el Leighton House, que claro, eran los primeros que diseñaba? También trajo a March a otro nivel. Entonces, para mí la clave es Adrian Newey. de que se puede ir más. Es más, te digo algo, a mí me gustaría que se fuera para que de veras veamos el nivel que tiene un Max Verstappen con otro auto, que sepa desarrollarlo, que sepa ganarlo, que sepa trabajar, y sería muy interesante. A mí sí me gustaría que se fuera. No me gustaría que se desintegre, y vamos a poner un ejemplo, y Adal, tú Javier también, que te gusta el fútbol americano, es como cuando pasó con los Patriotas, empezaron a salir todos los jugadores claves y ven lo que terminó. La dinastía, el desastre que se volvió, porque es el conjunto de trabajo, de equipo, el conjunto como el ingeniero, el jefe de mecánicos, el director, el piloto, es lo que lleva al éxito. Si sale Max Verstappen, a mí me gustaría para ver de qué capacidad tiene, porque siento que todavía le falta mucho que madurar.
Adal, ¿tú por dónde vas?
A ver, creo que estamos viviendo un caos absoluto en el arranque de esta temporada con el tema de Christian Horner y Jos Verstappen. Si a esto le sumamos lo que ha salido en las últimas horas del presidente de la FIA, Ben Sulayem, que habría pedido que se favoreciera a Fernando Alonso en un gran premio con una sanción, luego que trató de boicotear el gran premio de Las Vegas para que no se certificara el circuito. Insisto, creo que estamos viendo demasiadas cosas tan temprano. Y claro que el reflector más grande está alrededor de este pleito del padre de Verstappen con Horner. Hay muchas versiones y hay poca información. Salieron unas imágenes de unos supuestos mensajes, los cuales no podemos confirmar como ciertos, porque no hay oficialmente una postura donde se diga que sí son. Hay algunas voces, y conste que yo me desmarco por completo, hay algunas voces que apuntan a que está tan enojado Jos Verstappen porque se trata de la pareja sentimental de Jos Verstappen, a quien Christian Horner le habría tirado la onda. Ustedes dijeron chismes, le entramos a los chismes, y otra vez, yo me desmarco de todos ellos porque no lo sabemos, y qué lamentable y qué triste que a estas alturas y este nivel de profesionalismo en la Fórmula 1 tengamos que llegar al grado de que el equipo más poderoso de los últimos años se pueda desintegrar. Con la posible fuga de Verstappen a Mercedes, de Helmut Marko, quién sabe a dónde, de Christian Horner a su casa, de Adrian Newey quizás a Ferrari. Vamos, es una auténtica lástima. Ojalá que todo se serene, que todo se resuelva, que lo platiquen. Si hay cosas que haya que resolver, las resuelvan, etcétera, pero es una lástima. Y a todo esto, yo nada más veo a Ferrari dándose de golpes en la cabeza. Ustedes imagínense que sí se da la salida de Verstappen a Mercedes, cosa que yo en serio hasta ahorita no lo creo. No lo creo todavía, después todo puede pasar. Ferrari debe estar dándose de golpes en la cabeza y debe decir, y nos adelantamos con Hamilton e iba a estar disponible Verstappen. Y el mismo Verstappen estoy seguro que hubiera preferido llegar a Ferrari que a Mercedes, ¿no? Pero bueno, al final los tiempos indicaron otra cosa y las circunstancias son las que son.
Pues sí, hay muchos temas alrededor, porque esta historia, digamos que este culebrón, como dicen en España, tiene tantos matices, porque se habla de tantas cosas. Si Jos Verstappen sabe algo que no sabemos con respecto a Ford, que Ford está molesto por lo que ha pasado con el caso Christian Horner y la poca transparencia del equipo, y que si lo de Max Verstappen felicitando a su papá por el cumpleaños, me parece que más allá de la felicitación es un tácito apoyo al papá, lo que hizo Max Verstappen con esta felicitación, y dónde va a acabar recalando, si es que se va Adrian Newey, si se va a Mercedes finalmente junto con Max. De verdad son tantos, tantos comentarios alrededor de un mismo chisme, permítanme la expresión, que no sabemos hasta dónde va. Lo que sí también sabemos es que Jos Verstappen seguramente se ha convertido ya en el ave de las tempestades, sin tener un cargo oficial en Red Bull, sin tener un cargo en la FIA, se ha convertido ya en una figura muy apetecible para algún sector de los medios de comunicación, y que por lo mismo se dice que no va a acudir al Gran Premio de Arabia Saudita, no estará presente para evitar justamente que haya tanto ruido alrededor de Red Bull. Aparentemente ha sido desinvitado por Red Bull para que vaya, o para que no vaya en este caso, a Arabia Saudita.
Sí, por ahí dicen, Javier, que tiene un compromiso, que por eso no va, y otros que dicen que por
que tiene un bautizo,
que nunca vuela tan lejos. La verdad, quién sabe, lo único que sí, qué tristeza que se tenga que hablar de todo eso y todos los medios a nivel mundial hablen de todo esto en vez de hablar de que si le aventó el coche, que si se cerró y que cómo recuperó y que fue un carrerón porque eran 5 autos peleando. Eso es lo que realmente nos preocupa. Ya todo lo que pase es una tristeza que ahorita esté sucediendo esto en la Fórmula 1 cuando pues vemos lo bonito que pudiera ser adentro de la pista.
Recordar o comentar que hay algunas imágenes en redes sociales que hemos podido ver. Terminando la carrera, hay una aparente acalorada discusión entre el propio Jos Verstappen y Christian Horner. Es poco el video que se alcanza a ver, pero están dialogando de una manera un tanto intensa. No digo que haya golpes, ni mucho menos, pero se ve que están dialogando un poco intenso. Se ha reunido Christian Horner con el representante de Max Verstappen para tratar de calmar un poco las aguas. Se vio cenando en Dubái a Helmut Marko con Jos Verstappen y con Max Verstappen, a quienes se dice el 3 veces campeón del mundo les debe toda su lealtad. Es leal con su padre, con Helmut Marko, y nada más. Entonces, aquí da la sensación que la pata más floja de la silla es la de Christian Horner, que pues es ni más ni menos que la cabeza de Red Bull Racing, ¿no? Es increíble cómo, insisto, todo se puede desmoronar. Y hace algunas semanas se decía, si echan a Christian Horner, de inmediato se va Helmut Marko con él, porque son muy cercanos. Pero en las últimas horas se dice, bueno, ya igual se cansó y se quiere ir a Ferrari, porque le ofrecerían además un proyecto y un presupuesto interesante, además de un salario. Insisto, todo, no sé si por un llamarle pleito de faldas, porque no sabemos, otra vez, quiero dejarlo en claro, no sabemos la real situación de esto, pero es increíble. Estamos hablando del equipo más dominante, de la máxima categoría en los últimos años, que se puede ir a la basura en cuestión de días, semanas, si esto no se resuelve favorablemente.
Y yo estoy de acuerdo, seguramente tú, Adal, también con lo que dice Alex, que es demasiado chisme, demasiado ruido cuando deberíamos concentrarnos en lo que en lo realmente importante. Sin embargo, creo que todos estos movimientos, todos estos sobresaltos pueden ir cambiando el panorama de los equipos para la Fórmula 1. Por eso también tiene su relevancia, más allá de que sea un chisme o un tema personal, podría ser un tema personal estrictamente entre Horner y Jos Verstappen, pero todo esto puede acabar afectando la parrilla del próximo 2025, por eso también tiene su relevancia. Oiga, pero ya que hablamos de Arabia Saudita, pues ¿qué les parece que empezamos ya a enfocarnos justamente en lo que te truje o a lo que te truje en la carrera, la segunda carrera del año? El año pasado Checo Pérez se llevó la victoria en Arabia Saudita, entonces sí, ojalá pudiera darse una situación similar, pero de entrada, ¿qué les parece que vamos con los pronósticos? Pole position, Adal Franco, ¿quién se lleva la pole en Arabia Saudita?
El 3 veces e inminente 4 veces campeón del mundo, Max Verstappen, va a arrancar en la primera posición. Se lleva la pole
position. Muy bien. Tú, Alex, ¿quién se lleva la pole?
Mira, me duele en el corazón, me duele en el alma. Pero
que no te duele, Alex.
Pero le tengo que dar la razón a Adal. Max Verstappen. Segundo va a estar por ahí un Ferrari, tercero otro Ferrari, Checo cuarto.
Me gusta, a ver, sí veo los Ferrari adelante, es más, déjeme hacer una propuesta un poco más arriesgada. Charles Leclerc llevándose la pole position. La pole se la lleva Charles Leclerc.
Te gusta el peligro, Javier.
Me gusta el peligro, es un rápido en calificación, Leclerc ya ha exhibido que tiene con qué. Creo que la pole se la puede llevar, pero vamos a ver cuántas vueltas le dura esa primera posición a Charles Leclerc. Sí creo que en caso de que arranque con la pole, no le va a durar, escúcheme bien, una vuelta. No le va a durar ni una vuelta a Charles Leclerc si es que arranque la pole. Bueno, posiciones del 3 al 1. Alex, dame tu podio del 3 al 1.
Verstappen, Checo, y me voy a ir otra vez igualito que como terminaron con Carlos Sainz, porque se lo merece.
Ok, entonces tu uno es Max, Checo 2 y Carlos Sainz tercero. Ok, se repetirá el podio de Bahrein. Tú, Adal.
Okay. Gana Verstappen, segundo Leclerc. Híjole, es que no me gusta ir en contra de Checo. Y tercero Checo.
Es más, te voy a decir,
ganó el corazón.
Le estoy yendo a Max Verstappen para echarle la sal, no por otra cosa, para echarle la sal.
Sí.
Aprende, yo bombo, no aprendes.
justo el podio que acaba de compartir Adas es el que yo creo que va a acabar ocurriendo, con la victoria de Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc, y tercero Sergio Checo Pérez. Creo que se puede acabar siendo el podio. Ojalá que me equivoque y que sea un podio invertido, ¿no? Checo primero, Leclerc segundo y Max tercero. Eso sería maravilloso. Pero bueno, oigan, estamos llegando al final, pero antes de ello, ya arranca también este fin de semana, Alex Pombo, la IndyCar con Pato Ward, que ha recibido ya una extensión de contrato. Muchos temas, Alex Palou ha sido demandado ya por McLaren. En fin, ¿qué esperar de la temporada que arranca en San Petersburgo este fin de semana, Alex?
Pues mira, rápidamente va a ser, creo que un campeonato muy cerrado, como lo sabemos, estará Ganassi, estará Penske, estará Arrows McLaren, Rahal, que está tratando de regresar. Es un campeonato donde 10, 11 pilotos pueden tener la victoria en cualquier fin de semana. Para Pato, pues lo importante es que tenga esa consistencia. Lo hemos visto rápido en clasificación, en un par de vueltas, en ronda corta en carrera, pero en ronda larga han batallado en los últimos años. Si logran corregir eso, creo que Pato, y tiene constancia, lo vamos a ver una vez más peleando por el campeonato. Y como lo ha dicho Pato, pues sabemos, las 500 millas de Indianápolis para él y para muchos es prioridad.
Tuvo una gran participación en las 500 millas de Indianápolis el año pasado, lamentablemente, un poco me parece la desesperación y este deseo de ser y ver tan cerca la victoria acabó echando a perder lo que pudo haber sido una gran y trascendental historia de Pato Ward en las 500 millas de Indianápolis. Pues estamos llegando al final de ESPN Racing, y creo, Adal Franco, algún comentario final antes de tocar retirada.
Nada, que a ver qué chisme nos sale para la próxima semana, porque creo que esto va a seguir y seguir y seguir. Alpine se está desmoronando, está pasando de todo, repito, apenas llevamos una carrera nada más. A ver qué sucede, pero bueno, platicamos la próxima semana lo que ocurre en Jeddah.
No se pierde el desenlace de esta apasionante historia, casi casi. Alex Pombo, nos vamos.
Nos vamos, nada más los invitamos, tendremos prácticas, calificación y la carrera el domingo en Star y ESPN, por supuesto, nada más chequen en sus respectivas listas de cable, las diferentes plataformas, tendremos todos los detalles de IndyCar.
De IndyCar ahí con la participación también de Alex Pombo. Bueno, pues en nombre de todo el equipo, Alex Nave en la producción, Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, pásela muy bien, gracias y hasta el próximo episodio de ESPN Racing.
De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.